una mirada latinoamericana sobre cómo se está luchando contra el coronavirus, contra el COVID, y la diferencia que hace Brasil, lamentablemente, con resultados negativos en el mapa, ¿no? En la última información habla de un presidente que sería un contagiado, un caso positivo, asintomático. Hay muchas dudas sobre esto. Yo creo que la mitad de la gente no le cree. Vamos a hablar sobre eso con Pablo Giuliano, es corresponsal de TELAM en San Pablo, Brasil, y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Pablo, Marcelo Pascucio te habla, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludos para los oyentes. Buen día.
Buen día, Pablo. Es cierto, hay una sensación de que nadie le cree a Bolsonaro sobre su resultado positivo. ¿Qué percibís vos allá?
Sí, es el cuento del pastorcito, ¿no? Y el lobo.
Claro.
¿No? Porque hay una sensación así, él está guardado hace ya 6 días dentro del Palacio de la Alborada. Los 4 análisis que oficialmente se informaron que se hizo Bolsonaro, 3 en marzo y 1 ahora, el de ahora es el que dio positivo y lo informó, digamos, de forma transparente, a los otros les había ocultado. Y también, bueno, se abre la temporada de especulaciones y de teoría de las conspiraciones, ¿no?
Sí, claro.
Porque el personaje ayuda. Pero no hay ningún tipo de conmoción en la sociedad sobre que el presidente se encuentre con coronavirus a partir del desprecio que él muestra desde el primer momento por las víctimas del coronavirus, ¿no?
Claro.
Eso creo que es un gran consenso de visión, tanto de derecha como de izquierda. Digo, no creo que nadie le tenga lástima a Bolsonaro, que desprecia a las personas por su supuesta debilidad al ser interno.
Pablo, entonces hoy en un intento de reeleccionista le iría mal a Bolsonaro, decís.
No, eso es otra cosa, es otro escenario, ¿no? Una cosa es cómo se está desarrollando Bolsonaro frente a la pandemia y otra es, digamos, todo el complejo mapa electoral que tiene Brasil,
claro,
con un cruce de intereses muy fuerte. Que hoy hace de Bolsonaro un candidato para la segunda vuelta, ¿no? Con las elecciones por la noche. Recordemos que las elecciones son en 2022 y Bolsonaro tiene todo el año que viene para gozar una recuperación y sobre todo para llevar adelante algo que está ganando fuerza en los últimos días, que es convertir todos los programas sociales que instituyó Lula y Dilma Rousseff, cambiarles el nombre y ponerlos como una gran bandera de su gobierno de la recuperación económica. Sobre todo porque él apostó a lo que se llama la economía. El modelo sería así, ¿no? Un gran gobierno sostenido por las corporaciones económicas, que lo siguen apoyando, y sin empleo, pero con gran ayuda social, ¿no? Sería a una franja en el medio que serían los llamados emprendedores y los ex-empleados. El aspecto económico que se está reformando ya desde 2016 con la reforma laboral de Michel Peña, pero digamos, ese es el país que está naciendo porque todavía Brasil no salió de la primera ola de la pandemia y ya están abriendo como si esto fuera verga, ¿no?
Claro, claro.
Vivo muy cerca del principal parque de la ciudad que ayer abrió, Ciudad de Sao Paulo, el que lo conoce, es el Parque de la Fuera. El Parque de la Fuera es el parque más grande de América Latina, tiene 3 museos dentro. Tipo el Central Park de Brasil, en un punto. Y ayer abrió y miles de personas fueron a correr y andar en bicicleta al parque y a tirar con una temperatura, hoy no, pero una temperatura promedio de 27, 28 grados. y el promedio de muertos en todo el país es de 1.030, 1.040 desde junio hasta hoy, ¿no? Que ahí comenzamos creo la tercera semana de julio.
Claro. Vos decís entonces que claro, todavía no se puede advertir si va a pagar políticamente este desmanejo de la pandemia, pero en todo caso tiene un año para recuperarse.
Claro, no. Las encuestas indican que él tiene un 30% de apoyo firme, que ese apoyo se redujo con la salida del ex juez Sergio Moro, ¿no? La ultraderecha está partida entre Moro y Bolsonaro. Moro también es una opción para 2022. Recordemos que Moro es el juez que condenó a Lula, lo consiguió prácticamente y permitió la victoria de Bolsonaro. Fue el ministro de Justicia de Bolsonaro y salió dando un portazo y denunciando al propio presidente Bolsonaro. Está construyendo un proyecto político, evidentemente.
Sí, claro.
Y bueno, la derecha y la extrema derecha están disputando una clientela que sigue muy firme y sobre todo apoyada en la fidelidad ciega hacia Bolsonaro, ¿no? O sea, me parece que es parte de la infodemia, como la han calificado, ¿no? O sea, sostenerse en sus posiciones como si fueran una gran bandera política, no importa qué costo, ¿no? Y esto es lo que está pasando en Brasil en gran parte, sin ser yo un científico social de ajuste para analizar todo, pero es lo que la realidad está arrojando, ¿no? Digamos, la indignación internacional y nacional por lo que hace Bolsonaro no logra erosionar su base de apoyo, ¿no? Que está basada en otros principios como valores cristianos, la mano dura, el moralismo contra la corrupción. Entonces, ya te digo, Brasil, como es un país continental, tiene complejidades de un país continental. No es lo mismo que yo te hable de Sao Paulo, que se recibe o de Porto Alegre. Son realidades muy diferentes. En Argentina es lo mismo, pero Argentina tiene un error de concepción, a mi gusto, que es, digamos, que ya casi el 70% de la agenda y de la población está concentrada en Buenos Aires, en la Buenos Aires. Está un poco más repartido todo y el enfoque de intereses se nota mucho más, ¿no? O sea, nadie puede sacar conclusiones apresuradas porque de otros lados hay intereses también luchando por lo mismo. Hablando de economía, ¿no? Agricultura, industria, el sector de servicios, estados del nordeste, el sector del centro agrícola. O sea, es tan grande la diversidad económica de Brasil que permite, en algún punto, que ningún sector esté fuera de representación. Y Bolsonaro sabe manejar ese tipo de cuestiones, más allá de haber preparado, digamos, haber montado un régimen casi militar y preparado una máquina de extremismo que nos hiciera falta, con las cuales ganó la elección y ahora se enfrenta, digamos, a procesos judiciales en el Corte Suprema. Y hoy está por entrar, mira, te doy una primicia, que está por entrar ahora el pedido de juicio político número 45, que va a ser entregado por la Central Única de Trabajadores en el Congreso Nacional, con un acto, un pequeño acto en frente del Congreso Nacional en Brasilia, un juicio político para el cual se necesitan 2/3 de los votos, y Bolsonaro logró en el último mes, te diría, cuando arreciaba, digamos, las versiones de golpe de Estado, de autogolpe de Estado, cuando la estabilidad estaba amenazada, logró componer en el Congreso una base de apoyo que estaría dejando a voluntad para rechazar cualquier intento de juicio político. Entonces, por eso, él está, lo que ganó fue una gran sobrevida haciendo política. rechazó mucho la vieja política en la campaña, pero terminó aliado a la vieja política para mantenerse en el cargo, repartiendo algunos puestos especiales, ¿no? O sea, ya te digo, la indignación es mucho más internacional y aquí, por la composición de esta sociedad, aparte de la clase media, afecta o naturaliza, ya te digo, 1000 muertes por día de sus compatriotas, ¿no?
Claro, claro. Así que está entrando entonces el nuevo pedido de juicio político, el número 45, decías.
Sí, el número 45.
Pablo, ¿y qué hay con esto?
Es un juicio político más, que apenas por el momento es testimonial, porque no hay una fuerza en la calle, sobre todo por la pandemia, porque las fuerzas opositoras son las
que
abogan por cumplir la cuarentena, digamos. Por lo tanto, no hay una gran movilización popular, que es lo que en Brasil se estila o se necesita para que se apruebe el juicio político. Tenemos los casos en democracia, que es el de Fernando Collor de Mello en 92, y en 16 el de Dilma Rousseff.
Claro, claro. Bien. Pablo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Seguiríamos hablando porque lo da pasión hablar de la política de Brasil en este tiempo y ni que hablar en cruzado por esta pandemia. Pero agradecemos tu buena predisposición con esta Radio Patagónica.
Y además es un gusto porque tuve posibilidades de estar en Neuquén 4 o 5 meses en los años 90 cubriendo el juicio del caso Carrasco. Y tengo un amor muy grande por este tío. Muchas gracias.
Pablo, un abrazo grande.
Adiós.